Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo con enorme gusto desde la capital del Estado de México, la bella Toluca. Gracias por estar en esta frecuencia informativa. Estamos transmitiendo para usted Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por acompañarnos. Y usted que me sintoniza, que nos sintonice en alguna parte del territorio nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas, o allá en el sur de los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, en Oklahoma o en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello. Y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente afirma en la mañanera que en Tamaulipas, donde se encuentra, la estrategia de seguridad da resultados. La ruta de México es cero corrupción y cero impunidad. Y esto lo afirma ante el Pleno de la Cámara de Senadores la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en una sesión que tuvo momentos muy ríspidos. Mire usted, en otros temas, la insubordinación del código militar, ¿sí? Bueno, se ha rechazado declararla inconstitucional. En otros temas, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, entregó instalaciones de la coordinación operativa en Ecatepec de la Policía Estatal. En más información, busca la Secretaría de Hacienda quitar estímulo a librerías. Y en el ámbito internacional, renuncia la premier británica Liz Truss. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Déjeme ir con el comentario. Bueno, déjeme primero acomodar el micrófono. Déjeme ir con el comentario de la noticia en esta friona tarde aquí de jueves 20 de octubre. Le informaba yo a usted que pues estaría buscando quitar estímulo a librerías. Mire, pues las librerías son un negocio, ¿no? Es un negocio como, pues puede ser un, ¿qué le digo usted? Un restaurante, una fábrica, una tienda de conveniencia. Entonces, bueno, a la que de repente, o negocios a los que de repente se les puede aplicar alguna normatividad o, pues, se les puede quitar algún estímulo, ¿no? Bueno, y ahí estaría el asunto. Pero las librerías en este país, pues, con todo respeto, pues tendrían que ser tratadas de otra forma. ¿Por qué le digo yo a usted que las librerías son distintas? ¿Y por qué pienso que pues quizá no sería muy atinado quitarles un estímulo, ¿no? Como se informó que plantea hacerlo la Secretaría de Hacienda. Porque en las librerías está la posibilidad enorme del conocimiento. Somos un país que todavía debemos andar por 2.5 libros por habitante y año. Cuando en otros países, pues andan en 20 y tantos libros por habitante y año, ¿sí? Los libros en México no son baratos, y eso hay que decirlo, ¿no? Se habló en su momento del precio máximo del libro, tal. Ese sería otro tema en el que se tendría que trabajar. Pero es una cosa. Los libros tienen que tener un tratamiento especial, igual que el cine, igual que todos los vehículos que nos permitan acercarnos a las realidades de otros lugares, de otros universos, de otros pensamientos. Los pueblos se nutren en la riqueza, en la pluralidad de pensamientos, y los libros son un extraordinario vehículo, ¿sí? Por eso cuando alguien dijo, por cierto, de la Secretaría de Educación Pública, que leer novelas era de conservadores, perdón, pero no. Leer lo que lea usted, ¿sí? El único libro malo que hay es el que no se abre. Así es que ojalá pues se reflexione sobre esto que hoy aparece en primera plana, en algunos diarios, ¿no? Porque me parece que de por sí que no leemos lo que teníamos que leer y ahora con precios que tampoco son muy accesibles, pues se van a ahogar algunas librerías que de por sí tampoco hay muchas. Así es que, por favor, la sociedad, históricamente, las sociedades en crisis se refugian en la cultura, en la inteligencia, en el pensamiento. Y tenemos enormes escritores aquí en México, ¿no? Se nos va a complicar leer a Rulfo, se nos va a complicar leer a Paz, a Fuentes, a Luis Espota, a los grandes poetas, a Tablada, tal. ¿De veras? Ojalá lo reflexionen. Vámonos con otro tema y ya está en la vía telefónica, como todos los días de lunes a viernes, el embajador Mauricio Valdés. Embajador, qué gusto saludarlo.
Igualmente, Enrique, muchas gracias. Tiene usted toda la razón, ¿eh? Hay que abrir más espacios para la lectura y no es imponiéndoles por ahí más impuestos. Lo que debemos hacer es bajar los precios de los libros y hacerlos más accesibles. Tiene usted toda la razón.
Gracias, embajador.
Pues en estos días los partidos políticos están buscando la forma de cómo seleccionar a sus candidatos en el Estado de México hacia la elección de gobernador del estado el próximo año 2023. Pero también están buscando cómo hacerle para ponerse de acuerdo en los candidatos a la presidencia de la República. Yo recuerdo en el caso del PRI, pues que durante muchos años, y de ahí vino toda esa idea del dedazo y del famoso tapado, hoy pues el presidente le llama a los del partido en el que milita las corcholatas, pero son ejercicios que en algunos casos están resultando muy interesantes. Me voy a referir concretamente a esto que le llaman el foro Diálogos por México en el PRI, donde pues han estado participando diversos aspirantes a la candidatura. Hoy me voy a referir al mensaje de Claudia Ruiz Massieu. Conocí bien a su papá, me precio de haber sido su amigo, lo admiré mucho y lamentablemente fue asesinado. Fue dentro de esa etapa trágica que vivieron los dirigentes y el candidato del PRI, Colosio. Pero me voy a quedar con una expresión muy certera de Claudia Ruiz Massieu, que habla de su sinceridad, cuidada, pero su sinceridad. Dijo más o menos esto: el PRI vive quizás su peor momento en 93 años. Nuestra representación legislativa y gubernamental, yo le agregaría en los estados y en los municipios, está muy disminuida. Pero lo más grave, fíjese usted lo que ella reconoce, es el prestigio público, tal vez diría el desprestigio público y la confianza social que hemos perdido, señala Claudia. Una parte de nuestra propia militancia está desencantada y alejada del partido. Luego intentó en su intervención hacer un poco un diagnóstico de por qué estaba pasando esto. Pues no hay que ir a descubrir el hilo negro ni el agua tibia, porque lo que ocurre es que los partidos, si se alejan de sus luchas sociales históricas, si se alejan de su ideología, si se alejan de sus orígenes y caen en la componenda, en el, digamos, extorsión con los cargos públicos, y en donde buscan no el servir al país, sino el servirse del país, pues ese desprestigio está a la vista. Todo mundo sabe de cómo se han venido enriqueciendo algunos de esos dirigentes que ocupan cargos, y el sexenio pasado fue el escándalo mayúsculo. Hay N cantidad de acusaciones al respecto. Lamentablemente, y con esto termino, en el país del aquí no pasa nada, y debería pasar. Muchas gracias, Enrique, buena tarde. Buen provecho al auditorio.
Igual para usted, embajador, muchas gracias. Mauricio Valdés, te lo conoce. Regresamos después de un corte.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya le había yo adelantado a usted este tema, la línea entre el servicio público y servir a la delincuencia está bien definida. Y este gabinete de seguridad ha elegido servir a México con toda la fuerza y coordinación del Estado bajo las órdenes de un mando civil. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, expuso lo anterior ante el Pleno de la Cámara de Senadores con motivo de la glosa del cuarto informe del presidente López Obrador. Tenemos una ruta clara, la ruta de la transformación, y nos guiamos por los principios de no a la corrupción, no a la impunidad, y de lealtad absoluta a las instituciones de México y al pueblo. Destacó la contribución que hicieron los legisladores al aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, que demuestra que a los mexicanos los une un fin, la paz. Para seguir avanzando se requiere la voluntad política de los gobiernos de los estados y municipios, de los legisladores, de los jueces, magistrados y en general de la población mexicana, por la generación de mexicanos que no pudo jugar en la calle, que creció con miedo de no regresar a sus casas, a las madres y padres de familia que perdieron a sus hijos en una guerra de lustros, demencial y arrebatada. Recordó que la construcción de la paz no es un asunto solo de un gobierno, mucho menos de un partido, sino es un asunto de Estado. Reconoció el trabajo profesional de sus compañeros del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, un equipo estratégico del más alto nivel encabezado, dijo, por el presidente de la República. Hubo, y ya le ya se lo comentaba yo a usted, hubo intervenciones muy farragosas, ¿no? Germán Martínez, la senadora Lili Téllez, fuertes, fuertes y conceptos fuertes. Bueno, es muy curioso. Sí, sí a la secretaria, pero también al general secretario que estaba ahí acompañando, ¿no? Y bueno, pues digamos que no era un tema en el que él se pudiera parar de estar, porque pues no era ni su comparecencia, me refiero al general secretario, ¿no? Pero pues se refirieron a él, incluso Lili Téllez trató de darle una lista, conceptos vertidos muy fuertes, que era, digamos que estaba en el presupuesto, ¿no? Era de esperarse que, pues, que los senadores de oposición, senadores, pues se manifestaran así, como lo hicieron ayer. ¿Y qué le digo a usted? Está bien. Está bien siempre y cuando no se ofenda, ni se denigre. Está bien la crítica muy fuerte, sí. Siempre que sea una crítica propositiva, que nos lleve a algo, ¿sí? No nada más al de nuestro, a la descalificación, no, al insulto. Esa no sirve, ¿no? La otra, la propositiva, la que nos permite en la diversidad de opinión encontrar puntos de coincidencia. Bueno, a propósito de esto, pues el presidente le tocó hoy la mañanera en Tamaulipas y pues afirmó que hay avances en el estado en materia de seguridad. Se refirió a las estadísticas de Tamaulipas que muestran tendencia a la baja en delitos de homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación, extorsión, robo de vehículos y robo de transporte. Sostuvo que esta realidad demuestra que está funcionando la estrategia de atención a las causas de la violencia y la inseguridad. En Tamaulipas, 3,270 mujeres y hombres de 18 a 29 años inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro reciben el doble del salario mínimo que perciben los participantes de este programa en el resto del país. No sé por qué. Además, 4,923 estudiantes de licenciatura son beneficiarios de becas. Esto ayuda mucho para que no los enganchen y se los lleven las bandas. Este es un buen programa con este propósito. Esto es lo más importante, entender las causas. Si hay trabajo, buenos salarios, bienestar, oportunidades para educación, vamos a ir serenando a Tamaulipas y a todo el país. Aun cuando se trata de una de las áreas más difíciles, dijo, ha dado resultado el trabajo del Gabinete de Seguridad que hoy sesionó en la entidad. Los datos no mienten, son cifras oficiales. Tienen que ver con el sistema de información que se maneja a nivel nacional, que maneja el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y también con información del INEGI, apuntó el jefe del ejecutivo. Mire, se les da el doble a estos chavos de lo que pues perciben y pues, tienen casi 4,923 estudiantes que están beneficiados con la beca. Qué bueno. Qué bueno que los ayuden a los chavos, les hace falta. Ahora le diría algo, pues sí que les den becas y que sigan estudiando, ¿no? Porque pues si te están dando beca y no haces nada, pues no hace mucho, ¿no? No hace mucha lógica. Qué bueno, los chavos que están tirando para adelante, construyendo el futuro de México, ayudando a sus familias, ayudándose a ellos mismos, qué bueno que los estén apoyando. Son las 2:22, cometidos en el tiempo del centro. Regresamos, esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya le había yo adelantado que acá, cuando menos acá en la capital del estado, pues el clima está frionzón, como que amenazando con lluvia. Ha estado lloviendo, en estos días. La verdad es que no sería ninguna sorpresa. De hecho, son tiempos de lluvia, ¿no? La verdad es que, y pues digamos que nos estamos acercando ya a pasos agigantados. Oye, es que ya, a ver, faltan 2 meses para que termine el año. Eso es una barbaridad. Un día le voy a platicar, porque pues usted habrá oído muchas veces el concepto de que el tiempo transcurre más rápido. Oye, es que ahora parece que transcurriera más rápido el tiempo. Y bueno, la lógica científica es un segundo sigue durando un segundo. Pues, ¿qué cree? Que hay una hipótesis científica, no le hablo de de brujería. Claro, todas estas hipótesis que pueden desafiar a una ciencia ya muy consolidada, pues caen ahí en un terreno la especulación o de la ciencia ficción. Pero una hipótesis que tiene que ver con el alineamiento de la Tierra, que ha hecho que los días sean más breves. Es decir, que a lo mejor un día que técnicamente dura 24 horas, siga durando esas 24 horas, pero sean horas más cortas. Es decir, que a lo mejor un segundo dure, en lugar de eso, un segundo dure 3/4 de segundo, ¿no? Hay una hipótesis científica, algún día se la voy a platicar cuando andemos un poquito con tiempo aquí, pero que es muy interesante y, claro, con una raíz científica, por supuesto, ¿no? Bueno, por lo pronto, mire, todo esto para decirle que está feo el clima y a lo mejor se puede poner incluso húmedo al rato, puede llover. Vamos hasta nuestra mesa de redacción de Milet Hidalgo con el reporte climatológico.
Para este jueves, el frente frío número 4 se desplazará sobre el occidente del Mar Caribe e interaccionará con la onda tropical número 28 al sur de la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco, muy fuertes en zonas de Campeche, fuertes en áreas de Quintana Roo y chubascos en Yucatán. A su vez, la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá viento de norte muy fuerte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tabasco y Veracruz, las que disminuirán en el transcurso de la tarde. También se esperan rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Por otra parte, la depresión tropical 19 se desplazará sobre el Pacífico Occidental mexicano y sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de dichos estados. Esta misma masa de aire frío que impulsa el sistema frontal propiciará ambiente de frío a muy frío en los estados de las mesas del norte y central, por lo que se pronostican temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en las montañas de Chihuahua, Durango y el Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en zonas montañosas de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Bueno, pues ahí tiene usted el reporte y es tiempo de enviar esta señal informativa hasta la Santa Sede, la Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Griselda Mutual, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de este jueves 20 de octubre, Memoria Litúrgica de Santa María Bertilla Boscardín, Virgen. Fue una enfermera de las maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones en Vicenza, Italia. Primero sirvió a los enfermos del hospital de Treviso y en 1922 cayó enferma a causa de un tumor maligno que le causó la muerte a la edad de 34 años. Fue canonizada en 1961. En el curso de esta mañana, el Santo Padre recibió en audiencias separadas a la señora Irix Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de la República de Honduras, con su séquito. Posteriormente, a los obispos procedentes de Brasil con motivo de su visita ad limina apostolorum, es decir, a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. También recibió al cardenal Kurt Koch, prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, mientras, como hemos dicho en titulares, su primera audiencia fue a las 8:30 a.m. en la sala del consistorio del Palacio Apostólico con un grupo de 40 misioneros de Marian Hill.
Habló de sinodalidad y corresponsabilidad de los laicos el Papa Francisco a los misioneros de Marian Hill recibidos en audiencia con motivo del 17 capítulo general que se celebra tras el centenario de la congregación nacida en Sudáfrica por inspiración del misionero trapense austríaco Franz Fanner y otros compañeros trapenses. Y es a esos mismos inicios de la comunidad a los que el Papa dirige su pensamiento, invitándoles a mantener sólido el carisma fundacional que une une la fidelidad a los consejos evangélicos con la pasión por difundir el Evangelio a gentes y hacer crecer el reino de Cristo en santidad, justicia y paz.
El tema del capítulo, solidaridad. Chiamati ad avere un solo spirito in un...
En su discurso, el Papa abordó la actualidad a la luz del tema del capítulo, solidaridad, llamados a tener un solo espíritu y un único fin, que, subrayó, es particularmente actual a la luz del más amplio camino sinodal emprendido en los últimos meses por la Iglesia Universal.
Tal como lo confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, el Santo Padre estará presente el próximo 25 de octubre en el acto final del encuentro anual de los representantes de las religiones mundiales que organiza la Comunidad de San Egidio siguiendo el espíritu de Asís. Este encuentro se titula El Grito de la Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, y se llevará a cabo en Roma del 23 al 25 de este mes. Este evento es el número 36 que promueve la comunidad tras la jornada deseada por San Juan Pablo II en 1986. De manera que, durante 3 días, los líderes religiosos, intelectuales, los hombres de cultura y los políticos se reunirán para debatir los grandes temas de la actualidad asolada por la guerra que causa víctimas y destrucción. Queremos liberarnos del cautiverio de la guerra y haremos oír nuestro grito por la paz, dijo el presidente de San Egidio, Marco Impagliazzo. Una paz sofocada no solo en Ucrania, sino en muchas partes del mundo. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este jueves 20 de octubre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
Bueno, ahí tiene usted la información desde Ciudad Santa. Y déjeme agradecer, como todos los jueves, a esta hora el comentario puntual del periodista y conductor Gustavo Rentería Villagús. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique Lascano? Estoy bien, afortunadamente. Y antes de la hora de los alimentos, me senté a trabajar un rato aquí frente a la computadora porque acepté para el próximo martes 25 de octubre a las 8 de la noche a dictar una conferencia. Y me ha invitado la muy famosa conductora, por cierto, tiene muchísimos seguidores en Twitter, en Facebook, es muy conocida en radio, en televisión, Denise Mead. Y ella me ha pedido que hable sobre la oposición en México. Entonces yo le dije, perfecto, acepto la convocatoria y te voy a pedir que intitules mi conferencia, No hay oposición en México. Creo que ya hemos hablado, mi querido Enrique, de que la política electoral es como los partidos de fútbol. Imaginemos a nuestro amigo Enrique Lascano de portero, ¿no? Tu servidor de delantero y quien está manejando la consola de medio, ¿no? Y todo el equipo de Super Estéreo Milet, la revista, las emisoras de radio, con una selección. Pero frente a la selección de Argentina, donde la delantera la encabeza Lionel Messi, ¿sí? Este joven chaparrillo que, pues, como ustedes saben, durante muchísimos años fue el campeón goleador del Barcelona. ¿Qué pasaría en ese partido? En que yo le echo muchas ganas, tú sabes que soy bueno para los deportes, pero la verdad es que nos pondría una goliza bárbara, ¿no? Haríamos un ridículo terrible y estarían bostezando en las gradas los asistentes al estadio, al Azteca. Pero ¿qué pasa si esa selección de Argentina se echa un quien vive con la de Alemania o la de Francia o la de Italia o la de Brasil? Bueno, pues es un partido de mundial y la gente pues acude a accionar los aparatos televisores y se cuentan por centenas de millones. No sé si tú sepas, Enrique, que junto con el Super Bowl, la final de la FIFA, el campeonato del mundo, la Copa Jules Rimet, pues es la que más capta y la que más rating ofrece en la televisión abierta y restringida. Lo mismo pasa en el terreno electoral. Cuando hay competencia, cuando tú no sabes qué es lo que va a pasar, pues llama la atención. Voy a dar un ejemplo muy cercano a nosotros. Ahorita se está disputando Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, contra Luis Inácio Lula da Silva. La izquierda ya estuvo en el gobierno, estuvo en la cárcel, por cierto, y hoy van a una segunda vuelta electoral. Y hoy por hoy, pues ya sabes, ¿no? La lucha de los números, de las encuestas, que ya ganó Lula y que al otro día ya ganó Bolsonaro. Eso se llama competencia electoral, querido Enrique, y tú lo sabes perfectamente. Regreso a un ejemplo de que no había competencia. En los años 70, cuando tú y yo éramos unos chavales, pues el presidente señalaba a su compadre y ese candidato destapado se convertía en el próximo presidente de México. O sea, no había competencia electoral, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas la época de Berto Castillo? Pues eran nada más presenciales, no había competencia. Pero tú recordarás lo que pasó en el 2006, regreso al otro lado de la moneda. Andrés Manuel López Obrador contra Felipe Calderón, y hoy, a muchos años de distancia de ese suceso electoral en México, millones de personas dicen, le fregaron las elecciones al señor López Obrador, y otros tantos dicen no, ganó con menos de un punto porcentual, pero así es la democracia. Eso es competencia. ¿A qué va todo este rollo de mi conferencia del martes, de estos ejemplos del fútbol y ejemplos electorales? Que en el 24 parece que no tiene competencia López Obrador. E inclusive hoy en la mañana dijo que pues ya no van a regresar, así lo dijo, ¿no? Los corruptos, que él está tranquilo porque va a haber continuidad. Y hay un destapadero bárbaro. Por ejemplo, ahora con la reunión del PRI, Claudia Ruiz Massieu, el señor Ildefonso Guajardo, el propio Enrique de la Madrid, bueno, hasta Sodi de la Tijera ya se destapó, parece broma, pero estoy hablando en serio. Y de Acción Nacional, pues dicen algunos gobernadores, no me descarten, pero no es momento. Anaya, duro y dale con el Twitter y los videos de YouTube desde quién sabe dónde, fugado en los Estados Unidos. Y bueno, ya lo sabes, ¿no? De este lado se sienten muy seguros y únicamente están esperando el señalamiento del jefe, entiéndase del presidente, al estilo de los 70, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación o el canciller. Y bueno, haciendo su luchita con todo, el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Entonces, repito, creo que si así continúa la lucha, no va a haber competencia. Es como si Enrique Lascano se sube con Mike Tyson a pelear en un ring. Pues santa golpiza que nos pone el señor Tyson, ¿verdad, Enrique? Entonces, el mismo asunto es en la competencia electoral. Dejo un dato para todavía argumentar más mi tesis. La política no únicamente es de encuestas y de apoyos y de compromisos, también es de dinero, ¿no? Sé perfectamente qué dicta la ley electoral, cuándo se puede usar, los topes máximos de campaña. Pero pues, hay dinero por arriba y por abajo de la mesa, Enrique. Esto que nadie lo niegue. Y Morena va a llegar con 22, quizá con 23 y quizá con 24 gobernadores, eso depende de lo que pase en el 23, a la elección del 24. Imagínate 22, 23 o 24 gobernadores trabajando para un mismo candidato contra los otros que no están unidos. Dos son Nuevo León y Jalisco de Movimiento Ciudadano, uno del PRI, que es Durango, y los restantes de Acción Nacional. Entonces, si no están al unísono, si no tienen una intención común, vuelvo a lo mismo como empecé, no hay competencia. Esa tesis, claro que tiene comprobación o negación, y esto lo vamos a saber por ahí del verano del 2024, mi muy querido Enrique Lascano.
Bueno, pues una interesante analogía esta que hace entre el deporte y la política, ¿no? Que finalmente pues nos lleva a entender de repente las desigualdades que puede haber o entre un boxeador y otro, o entre un equipo de fútbol y otro. Me parece clarifica la intención de lo que estás diciéndonos, Gustavo, y te agradezco la claridad del mismo, y te mando un abrazo.
Cuídate mucho, Enrique.
Y que te vaya muy bien en la conferencia.
Gracias, eres muy atento, querido amigo.
Un abrazo. Gustavo Rentería Villa. Pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, vámonos con otros temas. Mire, qué duda cabe que el tema financiero aquí y donde usted guste, aquí en Estados Unidos, en cualquier país, y con el grado de desarrollo económico, financiero que tenga, es un gran tema. Es decir, mire, el mundo hoy está globalizado. Esa es una realidad, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues significa que lo que en términos económicos le pasa a, ¿qué le digo a usted? Una economía lejana en la geografía. Lo que le pasa a Grecia, le pega a México. Lo que le pasa a Brasil, le pega a México. ¿Por qué? Porque estamos en una economía globalizada. Y estos asuntos exógenos de la economía, pues tienen una repercusión. Claro, no le voy a decir como una repercusión como si de repente Estados Unidos cae en recesión, nos pegue igual que si un país asiático lo hace, pero que tiene un impacto global, claro que lo tiene, ¿no? El tema de la inflación, hoy hay países, no pocos, que tienen este proceso y se están buscando mecanismos, si se suben las tasas de interés tantito, si no, a ver qué está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque ahí vamos atrás, o algunas recetas, como me acuerdo en los 80, ¿no? En la época de finales de los, no, principios de los 80, ¿no? La época de los últimos años de López Portillo, crecimiento con inflación, recetas que luego demostraron que a lo mejor no eran las más propicias. Pero bueno, Jorge Matar es nuestro comentarista de los jueves, un experto en economía y finanzas, y me da mucho gusto saludarlo. En unos segundos más vamos a platicar con él, porque, pues mire, no solamente las finanzas son temas de los países, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ni solamente de la Concamín, la Concanaco, no. El tema de las finanzas es de todos, ¿sí? De todos. Porque finalmente pues es un tema que le pega a todos. Es decir, si solamente le pegara a los empresarios, pues uno estaría ahí normal, ¿no? A mí me pagan, ¿no? No hay inflación, mi sueldo me alcanza, tal. No. El tema con estos procesos económicos, pues es que tienen una repercusión muy vasta, y lamentablemente de repente nadie se puede escapar, ¿no? Porque ni los ricos, de veras ni los ricos escapan de esto. Los ricos tienen un peso, a usted se le va rápido el peso, ¿no? Porque se gasta un peso, pues el rico que tiene que hacer inversiones, el empresario, pues igual se le va. O sea, nadie gana en las inflaciones, ¿no? A lo mejor quien tiene mucho dinero y así cambia y juega con los tipos de cambio, y pues, pudiera ser. Siempre hay un ganador, ¿eh? Siempre en las crisis económicas hay un ganador. Eso me queda claro, porque yo digo, y todo el dinero que se pierde, alguien lo gana, ¿no? Porque lo perdido, pues tiene que tener por ahí, ¿no? Segunda parte, que es lo ganado. Pero, digamos que en términos, pues en términos de país, pues el asunto es así, ¿no? tenemos que buscar como nación los mecanismos para que nos afecte menos, ¿no? Así es que, bueno, estamos tratando de buscar a Jorge Matar. Se nos ha complicado un poquito la comunicación vía celular, pero a ver, ¿vamos con Jorge o tenemos? Va, déjeme ir con otro tema en lo que logramos contactar a nuestro comentarista de los jueves sobre temas financieros. Mire, la Secretaría de Educación Pública pues se echó para atrás y suspendió la aplicación del programa piloto del nuevo programa de estudios en 960 escuelas, como ordenaron dos jueces que otorgaron suspensiones definitivas. De manera temporal y en respeto al Estado de Derecho, no se aplicará el programa piloto del plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, sin que represente la renuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente. Es decir, vamos a acatar lo que dicen los jueces, pero vamos a seguir insistiendo en el tema. Bueno, la SEP interpuso los recursos previstos en la ley, de los cuales se espera pronta resolución a favor del interés superior de niñas, niños y adolescentes del país, misma que será el conocimiento oportuno de todas las autoridades educativas, añadió. Bueno, esta es la lógica de esta autoridad, es por el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Seguramente, cuando echan para atrás este, pues alguien pensará, lo estamos echando para atrás por el interés superior de niños. Pues siempre hay visiones diferentes de las cosas. Vamos a ver finalmente qué se decide con respecto a este programa, pues que ha sido muy polémico este programa piloto, pues que no era tan piloto porque se iba a aplicar en 960 escuelas, ¿no? Pero pues un piloto, digamos un programa que generó por ahí reacciones, que si era dogmático, que si, en fin. Vamos a ver qué se decide con esto, pero por lo pronto, pues la Secretaría decide suspender la puesta en práctica de este plan piloto tras el freno que aplicaron los jueces. Bueno, y ahora sí, ya está el maestro Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, qué gusto saludarte a ti y a toda la gran audiencia a nivel nacional de Grupo Miner. Mi querido Enrique, pues con un tema, ya diste tú una excelente introducción, el tema de la inversión con valor, inflación con dolor, Enrique.
Sí, porque de veras que la inflación, ya lo hemos visto, pues le genera dolor al que menos tiene y al que más tiene. Digamos así que es un proceso económico que no discrimina, Jorge.
Así es, mi querido Enrique. Y bueno, en México continuamos pensando y ejecutando sobre la forma en que debemos generar negocios a corto plazo, en el antes y no en el futuro. Estamos parados en la decisión de si todo lo tienen que realizar las empresas, entre comillas, productivas del Estado, ahora que empresas privadas siguen invirtiendo alrededor de 160 mil millones de pesos, esto de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo en infraestructura, mi estimado Enrique, plan con maña, sin lugar a dudas. Estamos de regreso a lo mismo que históricamente hacemos, construir sin planeación, lugares para vivir, infraestructura, zonas de trabajo, parques industriales y todo aquello que requiere energía para poder realizar cada una de las actividades que hacemos. Hoy tenemos que hacer un análisis entre lo importante y lo urgente, porque al día de hoy ambas cosas en esta línea de tiempo están mezcladas, creando confusión sobre el rumbo a tomar. La pregunta sobre de dónde saldrá la nueva inversión para el país ante una falta de flujo de efectivo circulante incrementa obviamente para la industria energética ante la falta de un plan de largo plazo, sin lugar a dudas. Y ante esto estamos contentos, Enrique, porque la inversión extranjera directa, el IEP, preliminar, ascendió a 26 mil millones de dólares. Esto representó un incremento del 7.78% respecto a la cifra preliminar dada a conocer para el mismo periodo, y escucha, Enrique, y todo nuestro auditorio, de 2018, 24 mil 174 millones de dólares. Pero de nuevo, confundimos el resultado final con la particularidad del cómo la conforma dicha inversión, esto que ayuda a incrementar el flujo de efectivo, sin lugar a dudas, Enrique. Nuevas inversiones que en 2019, hablemos de 2019,
representaron el 36.13 del total y en 2018 fue del 36.92. No hubo incremento en valor absoluto. Está la única referencia real, ya que por la pandemia en 2020 y 2021, Enrique, los números se detuvieron y cayeron dramáticamente. En temas de reinversión de utilidades, la cual indica el aumento de capital de una empresa, otra vez nos regresamos a 2019, fue de un 55.23% del total y en 2018 del 41.26%. ¿Qué significa esto, Enrique? Indica que las empresas tuvieron que inyectar dinero para mantener el negocio. Hoy, en 2022, seguimos arrastrando y siguen arrastrando las empresas pérdidas. Ahora, en este intercambio de dinero entre empresas para realizar negocio, sin lugar a dudas, se ha reducido el dinero entre ambas, entre todas las empresas. Casi nulo. Y en 2022 tenemos un poco de recuperación, pero sin llegar a los niveles que describimos anteriormente, Enrique. Ante esto, México necesita y dependemos de nuevo de un presupuesto actualmente del 2022 para mantener aparentemente una economía estable o con el mínimo de pérdida, sin crecimiento, al depender de totalmente de la recaudación que circule en el país y el estado del dinero que provenga de la ley de ingresos aprobada y de la forma que quede distribuido este presupuesto en los estados. Lo anterior ha sido el argumento, sin lugar a dudas, del crecimiento y de la caída del crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y para finalizar, Enrique, hoy estamos en una caída en el poder adquisitivo de los hogares mexicanos y lo más preocupante, estamos en un túnel llamado deflación, esto causado por la reducción de la demanda, generalmente causada por una crisis económica y la consecuente limitación en el gasto de los hogares que dejan de hacerlo y con esto la gran mayoría de las empresas se ven obligadas a reducir sus precios para sostener la menor demanda, lo cual produce un descenso en la actividad económica, Enrique, y por consecuencia un caos y desconfianza de la gente.
Bueno, pues ahí lo quiere usted más claro. Gracias, Jorge.
Mi querido Enrique, un gusto saludarte.
Te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves.
Por supuesto, gracias.
Jorge Mata, nuestro especialista en economía y finanzas, su comentario de todos los jueves. Pues ya nos vamos. Ya se nos fue rápido el tiempo. Le digo que se está acortando el tiempo. Ya le voy a platicar un día de eso. Bueno. Ya nos vamos. Gracias. Pues siga aquí el INE en alta tensión. En unos segundos más, mi compañero Jorel Morales Bravo estará al frente de estos micrófonos. Yo le agradezco a usted en nombre de Super Estéreo Milet que nos haya acompañado y le invito a que el día de mañana nos encontremos en este mismo espacio en punto de las 14:02 p.m, tiempo del centro. Soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, de todo el equipo, gracias al maestro Arturo Aguirre en la producción. Soy Enrique Lascano, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.